Tenemos alrededor de media hora para preguntas. Si alguien quiere preguntar, levante la mano.
Breves,
por favor.
¿Se necesita el micrófono?
Yo creo que sí, pues está grabando también.
Ah, pero de la grabación.
Creo que todos están conectados, sí, según me dijeron. Ahí yo no lo parto.
Ahí,
¿cómo dices dónde?
Ahí.
Aquí. Ahí te voy. Gracias, ¿eh?
Hola. Sabemos algunos o todos que se viene esa supuesta consulta para las reformas constitucionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, que dan a algunos pueblos, de acuerdo a cuando le toca el foro, entre 8 días y un mes para debatir, analizar en asamblea y hacer propuestas y críticas a los 16 temas que se proponen para las reformas. Entonces, bueno, obviamente el tiempo es imposible e irreal. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno, desde donde estamos, para impugnar esta consulta o para decir no se puede hacer en un mes, no alcanza, no es la manera?
Bueno, más que pregunta, un comentario breve a propósito de lo que decían justamente de esta época en que se llevó al Congreso los acuerdos de San Andrés y finalmente hicieron una ley que los traiciona. En Veracruz vive un compañero indígena náhuatl, se llama José Hernández, hizo ya una tesis, me parece que de maestría, en la que analizó los discursos con los cuales digamos, argumentaron su negativa a aprobar los acuerdos de San Andrés, y los comparó con la controversia que hubo entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Digo esto porque estamos, digamos, en un coloquio de filosofía iberoamericana. Aquí en la Facultad de Filosofía, la maestra Rovira siempre nos hacía mucho énfasis en esta parte, ¿no? En este coloquio, bueno, más bien en esta disputa que hubo en Sevilla entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, y decía este abogado indígena que justamente los argumentos que los partidos políticos tuvieron para rechazar esto que decía Carlos, ¿no? La idea de que los indígenas no pueden autogobernarse porque son violadores de derechos humanos casi por esencia, ¿no? Golpean a las mujeres, venden a las niñas. Es el mismo argumento con el que el colonialismo español justificaba gobernar a los indígenas por el bien de sí mismos, porque no podrían gobernarse, por eso no tendrían autonomía. Entonces, más de 500 años después, digamos, esa posición no ha cambiado, y me parece que eso sigue siendo lo que está detrás de imponer los megaproyectos, de imponer incluso las consultas, es decir, ver a los indígenas como eso, como esto, como objeto de interés público, como aquellos a quienes vamos a sacar de la pobreza con nuestros megaproyectos, porque sus culturas no sirven, la manera como ellos producen no sirve, y solamente cuando el capitalismo los salve podrían convertirse en algo, ¿no?
Gracias. Saludos, Carlos Machuy, Víctor Callero, de Colectivo AECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIC. Es adicionar una reflexión en torno a lo que está ocurriendo, sobre todo en materia del aparato de seguridad que está imponiendo el régimen. Acabamos de enterarnos esta semana que nombran a un heredero de represores como jefe de la Policía de Investigación en la Ciudad de México. Y precisamente ayer nos preguntábamos en redes sociales, o lanzábamos una pregunta, ¿cómo esperábamos que este sujeto, que además está vinculado de forma muy, muy peculiar en el tema de Ayotzinapa, cómo esperaba el gobierno que creyéramos que este va a investigar feminicidios o desaparecidas o desaparecidos en esta ciudad, donde la situación ya es extremadamente grave? La política de seguridad del régimen está vinculada esencialmente al control social, al control político. Nada va a garantizar que militares disfrazados de guardias nacionales vayan a brindar verdad y justicia en todo el esquema de violencia que existe en el país, sobre todo en el norte, que es mucho más grave que en el Bajío, en el sur. Pero pues resulta que allá no están desplegando guardias nacionales, están desplegando, como lo comentaba Carlos, en la zona donde precisamente van a imponer los proyectos de muerte. Entonces creemos que es evidente esta situación, la hemos denunciado, como pues seguimos denunciando todos estos hechos tan lamentables. Muchas gracias.
Bueno, con relación a la consulta que viene, ¿verdad? Y los acuerdos de San Andrés. Ciertamente, y nos regresamos muchos siglos en la historia, como decía Javier, en algún momento Vitoria y Ginés de Sepúlveda debatieron acaloradamente sobre si el indio era ser humano o no podía ser considerado como tal, ¿verdad? Y me acordaba yo ahorita que lo comentaba Javier, que el fondo de la discusión era cómo justificar la apropiación de las tierras de los pueblos en América. ¿Y cómo la justificaban? Pues diciendo que los originarios de acá no eran humanos. Y entonces un atributo fundamental, que es el de la propiedad, decían, pues no les corresponde. Y podemos apropiarnos de sus tierras y de sus territorios impunemente, porque no tienen alma, ¿verdad? No tienen esa cualidad que se señalaba en aquel entonces. Y me acordaba, por lo que decía Javier y por lo que comenta la compañera, en el año 2001, ¿quiénes frenaron la incorporación de los acuerdos de San Andrés a la Constitución y por qué? Fueron las cámaras empresariales de manera directa. Fueron el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque no les sonaba nada bien que se hablara de derechos colectivos sobre los territorios. En aquel entonces venía con pujanza toda una reforma de la Constitución y de las leyes para facilitar el despojo de los territorios indígenas. En 1992 apenas se había dado la reforma constitucional al artículo 27. La reforma en materia agraria, que va a ser la base jurídica hasta el día de hoy, para desmontar la propiedad social de ejidos y comunidades indígenas y no indígenas. Y que es la base y ha sido la base para que una masa gigantesca de tierras ejidales y comunales hayan pasado a manos privadas en los últimos 25 años. Y junto con esa reforma al artículo 27, vino la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria, la promulgación de una nueva ley agraria, la aplicación del programa de certificación de derechos ejidales, la Ley de Aguas Nacionales, y a partir de que los acuerdos de San Andrés no fueron incorporados a la Constitución, la reforma y la transformación de diversas leyes sustantivas en lo que tiene que ver con los territorios de los pueblos indígenas y campesinos. La ley minera, en primer lugar. La ley de aguas nacionales se vuelve a reformar. La ley de bienes nacionales se reforma. Y ya con Peña Nieto se dan dos reformas fundamentales: la energética y la de hidrocarburos. Todas estas reformas lo que han generado son regímenes de concesiones, que en realidad son privatizaciones simuladas, disfrazadas. En la letra se dice que un bien nacional, por ejemplo una franja marítimo terrestre o el caudal de un río o los minerales del subsuelo, son propiedad de la nación. Sin embargo, el régimen de concesiones que se establece en las leyes secundarias a la Constitución los vuelve, los homologa con propiedades privadas. En los hechos son eso, propiedades privadas que están dentro del comercio, que es lo que más importa para la acumulación capitalista, que estén dentro del mercado, que se puedan comprar y vender. Y eso es lo que han hecho con este país y con nuestros pueblos. Ahora bien, viene una reforma constitucional y viene una consulta. Primero quiero hablar de lo sustantivo y luego de lo secundario. Lo secundario es la consulta. Es como si hablamos de un plato en el cual hay un pollo asado. Vamos a hablar primero del pollo asado. La consulta no es el pollo asado, la consulta es el plato. El pollo asado es la reforma constitucional que quieren hacer. Decimos nosotros que mientras no se transforme todo el marco constitucional y jurídico, para que haya un respeto, para que haya garantías a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y campesinos, los acuerdos de San Andrés van a ser cosa obsoleta. Nos pueden reconocer cierta autonomía política, nos pueden dar presupuesto, pero va a seguir intocada la base del despojo. Y el territorio es la base material de la autonomía. Y el territorio está siendo despedazado, desfasado. Desde hace años está siendo diseccionado. Dijera su colega Horkheimer, ¿verdad? Cuando estudiaba la crítica de la razón. Está siendo diseccionado, pero ya no por la ciencia, sino por los seguidores de esa ciencia compulsos en la realidad de nuestros pueblos. Y privatizan las aguas y ya tienen en una comunidad ya una bola de cabrones, disculpen la palabra, ya tienen una concesión de agua de los manantiales, y otros ya compraron las parcelas de riego, y otros ya tienen concesionados los minerales. En fin, entonces decimos nosotros, no puede haber una reforma constitucional que se diga seria y que incorpore los acuerdos de San Andrés si no se tumba, si no se tira todo ese andamiaje constitucional y legal que hace totalmente nugatorio el derecho de los pueblos. Es decir, que lo hace ilusorio. Que en la letra te lo encuentras, pero en la realidad ya no. Eso primero. Segundo, la consulta. Quería hablar primero de la reforma porque se nos hace trascendente hablar primero de la reforma y entonces ya ponemos la consulta en su lugar. Si la reforma parece ser una caricatura, la consulta lo es absolutamente. Apenas ayer me mandaron un oficio que les entregaron a los compañeros de Azcaltán, de San Lorenzo Azcaltán, una comunidad birrárica tepehuana, donde les indican que al foro de Colotlán pueden ir nada más 5 por la comunidad, siendo que el convenio 169 dice que la consulta tiene que ser libre, apropiada y de acuerdo a las condiciones culturales de la comunidad o del pueblo que va a ser consultado. Cuando decimos condiciones culturales, ¿a qué nos referimos? Que tiene que ser de acuerdo a la forma como los pueblos se organicen para discutir y para consensar. Y la forma de San Lorenzo Azcaltán, por lo menos la de ese pueblo, de esa comunidad, pero la de la mayoría, es a través de la asamblea comunal. Ya desde ese momento, la consulta no cumple los estándares que marca el convenio 169. Pero, ya lo comenté hace algunos días en otro foro que estuvimos y lo he tratado de reiterar desde la última reunión que tuvo el Congreso Nacional Indígena, como pueblos originarios, no podemos caer en la trampa. La consulta es un derecho accesorio y nos lo quieren vender como el derecho principal de los pueblos originarios. Desde los gobiernos, desde los organismos multinacionales, desde los espacios académicos y desde el discurso de las ONGs, nos están vendiendo el derecho a la consulta como un derecho fundamental. Y no. El derecho a la consulta es el derecho de los jodidos. ¿Por qué consultan a los pueblos originarios en el mundo? Porque están sometidos. ¿Para qué los consultan? Para imponerles un proyecto. No los consultan, nunca llegan a los pueblos y les dicen, oye, fíjate que se me ocurrió una pendejada que se llama corredor transísmico, pero a ti se te ocurre algo diferente porque tú tienes el derecho de decidir. ¿Tú qué piensas que se debe hacer en tus pueblos? Porque eso es lo que vamos a hacer. ¿Así llegan y nos dicen? No, la consulta es para imponernos proyectos. Si no necesitaran meter el corredor transísmico, si no necesitaran imponer el Tren Maya, el proyecto integral Morelos, las termoeléctricas, los gasoductos, no consultaban. Si estuvieran construyendo una nueva relación de los estados nacionales, porque habla a nivel mundial, no es México nada más. Esto está pasando en todo el mundo, ya ha pasado en todo el mundo. Si quisieran construir una relación diferente de los estados nacionales y de los organismos multinacionales con los pueblos originarios, no los consultaban. Les daban los apoyos, el marco constitucional y legal para que pudieran desarrollar sus esquemas de desarrollo, para que pudieran llevar adelante lo que son sus prioridades de los pueblos. ¿Qué es lo que nos consultan? Lo que nos quieren imponer. Y como la consulta la usan como un mecanismo de imposición, entonces la presentan como un derecho fundamental, siendo que no lo es. El derecho fundamental es que a Milcingo, si Milcingo dice se va a la chingada el gasoducto, se vaya. Ese es el derecho fundamental. ¿Cómo se llama ese derecho? Derecho al territorio y derecho a decidir, derecho de autonomía. El derecho a la consulta es diferente y lo están implementando de maneras totalmente tramposas para llevar a cabo proyectos terribles. Están yendo a las poblaciones, lo vemos en el Istmo, llegan a las comunidades, compran a las comunidades, les sueltan toda clase de apoyos, de dineros, las empresas, y después viene la consulta. Es una consulta coaccionada, sin marco constitucional, pero que además, repito, está siendo usada como coartada para imponer proyectos, ¿va? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues tenemos que resistir. No, no, realmente como CNI no es algo que nos llame tanto la atención, pues porque nos están haciendo pedazos, ¿verdad? Entonces, sí es grave lo que comentas, sí está mal como lo están llevando a cabo, pero es parte de todo un mare magnum de cosas que están pasando.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué estrategias, acciones ha tenido el SIC y el CNI para atraer a las comunidades que están enajenadas por Prospera, por las proyectos de CONAFE, por las organizaciones de iglesias que han ido a las comunidades, que los mantienen en una tregua por el confort? ¿Cómo han hecho el SIC, el Congreso y el Consejo para traer a estas comunidades a la lucha por la vida, dejar esa tregua por la comodidad?
Sí, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Estamos conscientes, yo creo que todos, de la resistencia que han llevado los pueblos originarios desde hace 500 años. Una de las dudas que me asalta es cómo descolonizarnos, porque no solamente ellos están colonizados, sino todos nosotros estamos descolonizados, digo, colonizados. En ese sentido, yo siento que esta colonización que traemos hasta el tuétano no nos está permitiendo ver esta resistencia de los pueblos y cómo incorporarnos con ellos a su lucha, ¿no? Esa es una pregunta. La otra es, yo siento que estamos en un, están en un cerco de comunicación, ¿no? O sea, toda esta comunicación se ve aquí en un foro, pero hacia afuera no se ve. ¿Por qué? Porque hay un cerco mediático. Está peor que en los periodos anteriores, ¿no? Y el gobierno actual, el régimen actual, tiene que saber, pero que nosotros lo tenemos que manifestar, es que no le dimos un voto, un cheque en blanco, ¿no? Hay muchas promesas que no se han cumplido, pero cómo nosotros con ellos, junto con ellos, vamos a luchar para que se cumpla.
Muy breve, por favor.
Hermanos, que información, ¿qué está pasando en los territorios zapatistas con la militarización? Y saber si ya están comenzando las agresiones o las hostilidades militares. En cuanto al EZLN, ¿cuál es la, en este momento, qué están pasando los hermanos? ¿Cómo se está viviendo? Y pues, para saber, precisamente lo que decían hace rato, como no se tiene mucha información, que nos informen qué está pasando ahí, directamente desde los voceros del EZLN.
Bueno, lo que se ha hecho o se está haciendo para que nuestros hermanos no se dejen enajenar es seguir construyendo, reforzando la comunidad real, pues, ¿qué será? Reforzando la organización misma interna, organización por usos y costumbres, ¿verdad? La que es, con eso pues quitar los partidos que son los que van partiendo a las comunidades, pues. Y también en cuanto a las diferentes religiones, pues igual, o sea, sé que también es algo fuerte, así como los partidos pues que van partiendo a las comunidades, pero lo que se ha venido analizando en las asambleas que tenemos es ver justamente todo esto que nos está dividiendo, no solamente partidos, iglesias, sino que todo fue lo que hace que dividan a las comunidades, que nos confrontemos, ¿verdad? Porque a veces hay pleitos pues internos que son desde fuera ocasionados, ¿verdad? Entonces es difícil, si vamos caminando despacio, y con unas que sí son muy fuertes pues, ¿verdad? Y que sirven como ejemplo para otras que se están consolidando, ¿verdad? Entonces, pues se ha insistido mucho en eso, en retomar el espíritu de la comunidad como era, pues, ¿ya? Para poder caminar hacia lo que queremos, pues. También, ¿cómo dice? ¿Cómo descolonizarnos? yo creo que a medida que vayamos pensando en colectivo, ¿verdad? Que vayamos pensando que no individual, pues, que tengo que hacer equipo con más, ¿verdad? Y que juntos vayan pensando, pues no igual, ¿verdad? Pero sí como si estamos viviendo una situación de violencia en el barrio, por ejemplo, o en la colonia. ¿Cómo le hacemos para quitar esto? ¿Ya? Pero en colectivo, pues, porque uno solo, pues no, ¿ya? Entonces, a medida que vamos retomando esa colectividad, es como vamos pensando, pues, en que no somos individuales, ¿ya? Que todos necesitamos de los demás, y que entonces es cuando vamos a buscar esa comunicación con otros hermanos indígenas y no indígenas, pues, porque creo que en la ciudad hay de todo, ¿no? En las colonias, barrios. Entonces, de esa manera pienso que es como se va a ir quitando esto que nos trajeron otras personas de ser individuales y pensar en uno, pues, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre todo en colectivo, analizar, pensar, reflexionar en colectivo. De esa manera es como vamos a ir caminando. Y la otra pregunta no me quedó muy clara. Claro. Pues, híjole, pues aquí ya depende pues de cómo se vaya caminando, si es que es abajo, pues, si es abajo, es cuestión de buscar una forma de que fluya, pues, toda esa información real. Y por parte de arriba, pues, nunca nos van a decir nada, ellos van a seguir caminando, y nosotros solamente quieren que obedezcamos leyes y formas que tienen. Pero si ya vimos que lo que están construyendo nos está destruyendo, pues entonces nos toca a nosotros construirnos abajo. Y ahí sí tiene que fluir esa comunicación, pues tiene que haber esa forma que solamente juntos podemos diseñarla, pues, para que podamos estar al tanto todos, ¿no? Y todas. Y en cuanto a las comunidades zapatistas, pues es lo que se ha dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el 10 de abril se leyó un comunicado que fue la palabra directa de ellos? Pues eso está pasando, ¿verdad? Ahí quedó, pues, el mensaje que nos enviaron, y así como está pasando en los pueblos, también está pegándoles más fuerte a ellos, pues, ¿verdad? Entonces, pues está, es lo que puedo decir, pues. Hicieron llegar, y perdón si se nos pasaba a nosotros, es una acción urgente a la que se está convocando, la está convocando el ZETA, el CNI, el CID, a una caravana por la paz. Allá en Guerrero, recientemente unos hermanos fueron asesinados, concejales y miembros del CNI. Hay comunidades cercadas, las tienen cercadas, los del cártel. No las dejan salir siquiera a comprar algo de víveres para llevar a sus comunidades. Entonces la idea de esta caravana es ir a romper el cerco y llegar a las comunidades y llevarles víveres, ¿ya? Entonces para eso se está organizando esta caravana. Va a salir de Amilcingo el día 12 y 13 y 14 esperamos estar por allá en Guerrero, ¿ya? Para quien busque participar.
Nada más. Además, agradecer, pues, si me permite nada más,
agradecerles de todo corazón tu esfuerzo de venir. Vienen ahora de Guadalajara, regresan ahora de Guadalajara, se abrieron un espacio en, pues, en las muy apretadas tareas que tienen en esta lucha por la vida. Esta caravana es otra más de esas luchas. Y estamos aquí convencidos, este es el dentro del Congreso, el Simposio de Filosofía y Pueblos Originarios. Desde ya hace 6 años en diversos congresos de filosofía, consideramos que la manera de descolonizar la filosofía en México y Latinoamérica es empezando por rescatar la filosofía viva de los pueblos originarios. Y sin lugar a dudas, pues, su presencia aquí, su palabra, contribuye mucho a nuestra descolonización. Y con ella, pues, a la lucha unida por la vida de todo México. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Muy amable.